El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Arturo Fonten, Sofía García Huidobro y Matías Rivas conducen una nueva sesión de viernes en Terapia Chilensis. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día viernes de una semana acontecida por el Premio Nobel de Literatura y otros premios Nobel a los que no haremos alusión porque la ignorancia tiene límites y el descaro también. Muy buenas tardes, Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, igual me declaro ignorante respecto del Nobel de
Literatura.
Sí, no, y de literatura. Lo poco que sé de ella es lo que he aprendido en las últimas 48 horas, pero en buena hora tendremos aquí a Arturo Fonten para ilustrarnos un poco más.
¿Cómo está, Arturo?
Muy bien, muy contento de estar acá.
Seguramente la noticia más importante de la semana es el premio a la escritora surcoreana Han Kang, que se le otorga el Premio Nobel de Literatura 2024 por su intensa prosa poética que enfrenta trauma histórico. Bueno, estas frases no ayudan mucho, pero el director de la academia afirmó que la empatía de Kang por las vidas vulnerables, a menudo femeninas, es palpable y se ve reforzada en su prosa cargada de metáforas. La verdad es que se trata de una mujer joven de 53 años que nació en 1970 en Gwangju, en un lugar que va a ser fundamental en su obra, pues en una de ellas se va a referir a una tragedia que ocurre en esta localidad. Es una escritora que va a crecer en Seúl, va a estudiar literatura coreana en la Universidad de Yonsei y se licenció en el año 1993. Entre sus obras más importantes, muchas de ellas traducidas al castellano, está La Vegetariana, Blanco, La Clase de Griego y Actos Humanos. La verdad es que yo solo he leído muy poco de esta autora. Conozco un libro que se llama La Clase de Griego, que me lo zampé para poder venir a dar la cara hoy día.
No durmió.
No, porque lo primero que me di cuenta es que una escritora de libros breves, al menos los que están traducidos, tienen todos menos de 200 páginas, por ende es fácil acceder a ella. Y tenía ganas, me dieron ganas cuando se ganó el premio, porque algunas de las personas que trabajan conmigo en la editorial consideran que es un premio muy, muy merecido. Ellos son unos fanáticos lectores, así que me vi
confiada en su criterio, más que en los de señores Nobel.
Mucho más. Es la gente a la cual le debo mucho. Bueno, ellos lo habían leído todo, así que me indicaron que había que empezar o por La Vegetariana o por La Clase de Griego, y yo, tentado, empecé con La Clase de Griego, que viene con una referencia a Borges y que se trata, en efecto, de la ceguera del lenguaje, una historia de una mujer, historia bastante peculiar, ominosa hasta cierto punto, que ha perdido la vista, ha perdido el habla y decide aprender griego antiguo para recuperarlo.
Para recuperar el habla.
El habla. Lo cual, recuperar más que el habla, la voz, ya es una cuestión que tiene un poquito más de sofisticación. En esta circunstancia va a conocer un profesor que este señor está perdiendo la vista, está quedando ciego, y entre ambos se va a desarrollar una relación.
Se complementan.
Pero a través de mucho silencio, oscuridad, de una relación que definitivamente, lo dice la crítica, pasa a otro mundo. No es una relación erótica que pase por las convenciones habituales. Es una novela interesante, muy literaria, bien escrita, sofisticada. Según la crítica, porque han aparecido unas centenares de artículos sobre la premio Nobel Han Kang, Actos Humanos del 2014 es una de sus novelas más importantes, y en esta novela va a referirse a la masacre cometida por el ejército surcoreano en 1980 en su ciudad natal. Por eso esta localidad es tan importante. En esta novela va a producir un revesón político, y por eso también está esa marca que se habla en el premio Nobel. El jurado hace referencia a las personas que están en condiciones de mejorar. Yo sé, Arturo, que tú leíste la novela La Vegetariana, que es otra de las clásicas, ¿o no?
Sí, la leí en realidad hace unos años cuando ganó el Booker Prize. Yo lo único que agregaría a tu presentación general es que ella viene de una familia muy literaria. Su padre es un novelista de cierto reconocimiento en Corea.
Sí.
Entonces ella, y además estudió literatura, como tú acabas de decir, o sea, es una persona que está muy empapada del mundo de la literatura.
Y hemos hablado mucho de gente oriental, eso quería decir. Y bueno, nosotros este año hemos comentado coreanos, japoneses, o sea, no le apuntamos al Nobel, pero estamos en la tendencia.
Territorialmente diría, sí, o sea, yo que sobre todo Matías ha venido hablando de autores de Oriente y sí, claramente...
algo está pasando ahí.
Claro, sí, yo me topé también con gente con la que trabajo, que la habían leído, que la conocían perfectamente, o sea, no es tan NN, por supuesto, y ahí lo vamos a comentar también, quizás menos famosísima que otro de los autores que suenan todos los años, ahí ya está como el clásico Murakami.
No estaba dentro de los finalistas, esa fue una sorpresa.
Claro. Hasta Zurita había salido al baile como posible.
Sí, hace rato que Zurita está ahí.
Sí, aparece en las listas. Sí. Mira, esta novela, La Vegetariana, que es la única que yo he leído de ella, la verdad, es una novela... en la cual es una novela, digamos, sobre un tema de familia, si ustedes quieren. Son básicamente dos hermanas. La protagonista es una mujer que se llama Yong Ye, que es una mujer casada, joven, que de repente decide no comer carne y bota todo lo que está en el refrigerador a la basura en materia de carne. También bota los huevos, o sea, es más que vegetariana, vegana. Es vegana, pero de una forma muy violenta. Ante la pregunta de por qué, ella no está en esta postura ni por sufrimiento animal, ni por razones medioambientales, sino que porque ha tenido una serie de pesadillas. Y esta secuencia de pesadillas tiene que ver con violencia humana, con golpes, con asesinatos, con cosas así muy violentas que la han afectado profundamente. Entonces enflaquece terriblemente porque no toma suplementos alimenticios ni se ocupa de eso y empieza a dejar de hablar. Y entonces esto produce una presión familiar enorme y en un momento dado el padre, que es un tipo que ha tenido, ha peleado en Vietnam, un tipo duro, Le pone un pedazo de carne frente a la boca y ella se resiste un poco y él entonces le da una cachetada en la cocina, en presencia de toda la familia. Y entonces ella toma un cuchillo y se raja profundamente la muñeca, tiene que ser hospitalizada, termina en un hospital psiquiátrico donde intenta mostrarse desnuda. Bueno, esto produce la ruptura del matrimonio de ella. Esto está contado desde el marido, desde el hombre, desde el marido de ella.
El
narrador en esa primera parte es él. Y después viene una segunda parte donde el narrador es el cuñado, o sea, el marido de su hermana. La hermana es un poquito mayor. La hermana siempre ha tenido una actitud un poco protectora respecto de esta hermana complicada que tiene. Ahora ella está viviendo sola. Esta pareja, él es un videísta, es un artista del video, es un tipo muy metido en su trabajo, muy obsesionado con su tema, tienen un niño pequeño, y él se empieza a fascinar con su cuñada, con la cuñada que ha quedado suelta, digamos, que ha quedado libre. Y entonces se le ocurre hacer un video en el cual ella esté desnuda y él la va a pintar, y le va a pintar flores en el cuerpo desnudo. Y entonces, bueno, empieza este proceso, y no voy a entrar en más detalles porque ustedes se imaginan, pero finalmente la mujer...
Terminar
del
deslorada videoísta, la mujer.
Ella, a todo esto, ha tenido muy poco apetito sexual todo este tiempo, desde que dejó de comer carne, la sexualidad ha desaparecido prácticamente de su vida. Bueno, la mujer del videísta descubre el video, y se produce entonces el nuevo drama... Y la nueva ruptura matrimonial, esta vez de la mujer y del videísta, Y entonces esto de nuevo está contado desde el videísta, desde el hombre, digamos, ¿no? Y y la tercera parte, por lo que recuerdo, ahora sí toma la hermana, la
voz, la vegetariana, la vegana.
No, digamos, la otra, la que no es vegetariana, la que tiene un hijo, la que es la normal, la que trabaja, la que tiene una tienda, y es como una mujer ordenada, esforzada, y protege a esta
funcional.
Otra.
Funcional.
Sí. Pero ella se ha quedado sola con su hijo, y bueno, la hermana está en un hospital psiquiátrico, tiene un diagnóstico de esquizofrenia, tiene un diagnóstico de anorexia severa, porque ahora ella ya no es que no solo no coma carne, ni huevo, ni leche, sino que no come nada. Entonces, la última parte es la lucha por esta mujer que ha decidido morirse, en el fondo, y de hecho lo dice, digamos, ¿por qué no puedo morirme? Empieza ya a tener unas alucinaciones, ella quiere, se identifica con las plantas, se identifica con los árboles, dice que no necesita alimentarse, que le basta el sol, está un poco en esa volada, digamos, ella es un árbol, se está transformando en árbol, ya no es animal, dice ella, ya no necesita comer, empieza en esa cosa. Lo interesante de esa última etapa, de esa última fase, es que la hermana normal, digamos, se asoma a la locura de su hermana y siente el vértigo de esa locura. De alguna manera siente que ella no está tan, tan lejos de eso. O sea, hay una gran humanidad en la mirada de la hermana sana respecto de la hermana enferma. Y ella se tranquiliza un poco pensando que toda la vida puede ser un sueño. Un poco ese es como su bueno, llego hasta ahí. Es una novela con una trama bien penetrante, una novela dura, una novela bien intensa, bien desolada. Tiene una prosa muy precisa. Y bueno, lo único que yo sentí en ese momento cuando la leí, no sé bien, sería ahora, ya con el premio Nobel, como que la leo más, es que los sueños, las pesadillas que gatillan todo este proceso, a uno no le producen tanto susto, digamos, como a la protagonista. Pero claro, la protagonista tiene una cierta enfermedad psíquica, digamos, que explica un poco eso, supongo, la novela.
Parece que el tema de la enfermedad tiene alguna importancia, porque también en el libro que yo leí aparece este tema. Bueno, en este caso, una mujer que pierde el habla.
Claro.
Y hablar con un ciego. Te diría que hay una especie de realismo, pero que con fuga. Yo creo que a eso se refieren con la poética. O sea, hay una trama que se puede seguir, pero en este caso a través del silencio en la clase de griego y lo que es la oscuridad, ahí uno nota que los tipos se desplazan hacia otra zona, que podría ser los sueños, me imagino, en la novela que tú leíste, que es La Vegetariana. O sea, sí, que no hay un realismo total.
No, porque en parte porque está loca, digamos. Entonces,
sí.
Entonces los sueños adquieren una fuerza en su vida que uno... Pero está muy bien hecha la novela, tiene un montaje muy preciso, con algunos saltos temporales, a mi juicio, muy bien manejado. No, es una novelista...
Yo igual quiero leer Actos Humanos, porque como es una novela...
Sí, es más política.
Más política, me encantaría saber en rigor cómo maneja el lenguaje. Ella, a través de un libro uno tiene una atisba.
Bueno, ella partió como poeta, ¿no?
Sí.
O sea, tiene libros de poesía.
Y se destaca eso, sí. Cuando le dan el premio. Tal como tú dices, tiene una muy buena formación literaria porque viene una familia de escritores. Entonces, los diarios de algunas partes le han preguntado qué ha leído, porque la marca de Borges parece ser bastante indeleble en ella. Al igual que se dice una fanática César Vallejo, Octavio Paz y García Márquez. Eso también, pongámoslo entre paréntesis, porque puede ser que haya dicho 14 autores y que le hayan puesto solo un latinoamericano.
Destacando acá los latinoamericanos.
Sí. Pero yo creo que lo de Borges...
lo de Borges aparece citado en este libro.
Es real, digamos. Aparece citado.
Aparece.
Sí, pero no, se siente también en su escritura.
Yo diría que hay algo, pero claro, es muy distinto, digamos.
No, pero ella reconoce.
Pero esta idea del sueño, esta idea de que a lo mejor toda la vida es un sueño, que a lo mejor alguien nos está soñando. Ella es budista. Entonces, y ella sostiene por ahí que Borges en el fondo era budista. No sé, ¿cuál será la lectura que ella hace de Borges?
Pero... En la clase griego comienza con una referencia a, este, a Borges.
A Borges, que, mira. Sí. O sea, eso es real en ella.
Es real. Yo creo que hay que esperar, leer más libros.
Por supuesto.
Para generarse una opinión. Y hasta ahora yo me voy a mantener en la ignorancia. Y en la pregunta que me gustaría compartir con usted, sin respuestas demasiado largas, porque tenemos que seguir. ¿Para qué se da el premio Nobel? ¿Se da para consagrar gente? Por ejemplo, a Virginia Woolf no se le dio, no se le consagró, no se le consagró a Carson McCullers, a Simone de Beauvoir, a Elizabeth Bishop, a Thomas Bernhardt. Estoy mencionando algunos.
Bueno, a Borges.
A Borges mismo, entre otros. A César Vallejo. Bueno, pero murió mucho, muy perdido Vallejo, no era imposible, pero hay una cantidad de gente muy conocida que estuvo cerca. Y ahora le dan el premio Nobel a una mujer de 53 años. Está lleno de escritores que postularon a esto. Entonces se produce un desconcierto si el premio Nobel es un premio para descubrir autores que no conocíamos, como pasó con Fosse, que aparte Arturo Fontaine, muy poca gente lo había leído.
Su libro de mil páginas. Me encanta Fosse. Y es totalmente de otra cosa que esto.
Total.
Es total, porque ahí sí que la trama casi no existe.
Pero yo pensé que había otros premios que cumplían esa labor. Aquí yo entiendo incluso...
¿Parece medio alternativo?
No, no sé. Pero también hay un gesto político acá, sin duda, porque la primera entrevista es que uno escucha a la nueva autora. Yo creo que ella tiene como una progresista, que tiene una mirada sobre el mundo nueva, contemporánea. Están premiando a una mujer del siglo XXI, ¿no? Entonces, cada vez, para mí me parece, se despega más el premio de otorgárselo a quien es consagrado como un escritor muy importante.
Como sería el caso de García Márquez cuando se lo
dieron. Sí, porque ahora, por ejemplo, si le dicen, mira, se lo dieron a Ian McEwan, no nos podríamos gritar, sino que sería normal, sería
importante. Pero no se lo dieron a Philip Roth, por ejemplo,
no.
que mucha gente pensaba que se lo iban a dar.
Y como decías tú, este año, al igual que un montón de años, se acumulan los Murakami, Margaret Atwood, autores consagrados y que además tienen una influencia masiva, digamos, en distintos países y continentes, etcétera. Entonces, claro, pareciera que se llegó a un punto como de castigo a la fama o algo así.
Sí,
no sea tan famoso si es que se quiere ganar el Nobel, una cosa así.
Sí. Hay que
ver algo de eso.
Que tener rasgos de corrección y no ser tan famoso. Se está desperfilando, esto puede cambiar en dos minutos, si no se lo dieron a Proust también, si esta gente es muy bestia. Son nórdicos, son vikingos, no son italianos, también hay que pensar en eso.
Yo creo que estamos en un mundo también donde hay cada vez más equilibrios territoriales, de género, femenino-masculino, y de género literario, y así se arma una especie de...
Me repele que pensar que Sepúlveda supere a la excelencia literaria en este premio. Yo entiendo que lo supere en casi todos los premios, pero este era como el que iba quedando cuando se lo dan a T.S. Eliot. No sé, tampoco está para tomárselo tan en serio. Capaz que el próximo año se lo den a un, no sé, a un tipo muy reconocido, no se lo den a Javier Marías, ponte tú. Otro, un español, hace rato que no le dan a un español. César Aira estaba postulando este año. Bueno, es bueno reclamar.
El libro este que comenté, La Vegetariana, fue publicado este año por Random House y la chuntaron, ¿eh? medio.
Total.
Gran felicitaciones.
Por ahí veía en redes que parece que hay una editorial chiquitita argentina que la viene publicando desde antes que fuese traducida al inglés.
Bajo la Luna.
Mira. La editorial argentina, creo. Sí, por ahí guardé para darles el mérito también porque la vieron venir hace mucho.
Increíble.
Sí.
Yo quiero...
Pero en todo caso, reforzando lo que estábamos conversando hace un rato, la presencia del mundo de Asia en la cultura hoy día es cada vez más fuerte, no solo en literatura, en cine, en artes plásticas, en todas partes, digamos. O sea, no solamente hoy día Asia tiene a algunos de los países más desarrollados del mundo y ha superado a muchos países en materia de desarrollo económico, a muchos países europeos, sino que está con un peso cultural específico muy, muy fuerte.
Mira, yo soy bien lector de asiáticos por curiosidad, pero puede ser Moa, Arturo también, ¿eh? Esta gente, mientras nos saque un Dante,
Yo, pero ahí llevan mucho tiempo ellos consumiendo literatura y cultura occidental, mucho. Capaz nos va tocando.
Pero no es labor de la literatura andarle dando vuelta a la mano y hacer justicia. Si para eso existen, está la OIA, la ONG.
Pero para eso están las modas también. Pues, se corre la voz, por así decirlo.
Eso es lo nuevo, hacer justicia a través de la moda.
No, pero el boca a boca, pues al final eso de ahí salen un poco las modas, por algo cunden las tendencias.
No, está bien, sí. Yo creo que capaz que estemos todos equivocados y el premio Nobel haya dado en el clavo de la escritora inmortal. A mí de partida me parece muy buena, eso es lo que quiero despejar, sino que me parece curioso su gesto de la academia, más que de ella, si premiar a alguien tan joven. En todo caso, a Kipling lo premiaron mucho más joven, no sé qué día, la vida ha cambiado.
La gente vive más.
Sí. Leí una novela de Truman Capote que se llama Crucero de Verano, cambiando de tema, directa y abiertamente. La leí con mucho placer durante esta semana. Es un libro que se encontró cuando Truman Capote ya estaba muerto. Lo dejó abandonado, se supone, por ahí por los años 50. Truman Capote estaba escribiendo A Sangre Fría, y durante ese tiempo pretendió escribir esta obra que se llama Crucero de Verano, y que no tiene el nivel de Desayuno en Tiffany's, Música para Camaleones, Otras Voces, Otro Ámbito. Sin embargo, es muy entretenida. Capote se cambió un departamento en Brooklyn en los años 50 y le dio a un portero instrucciones que destruyera todos sus papeles, y ahí quedó la novela. Se trata de una novela romántica, una novela de una mujer llamada Grady McNeil. Tiene 17 años y va a convencer con cierta habilidad a sus padres, gente adinerada, de clase alta, que viven en Central Park, que no quiere ir de vacaciones con ellos a Europa, sino que prefiere quedarse, por dudosas razones, en un comienzo de la novela, quedarse en su departamento, cómoda. Los padres ceden sin entender mucho. Tiene problemas con la hermana, tiene problemas con su familia, una niña que está incómoda, y la razón por la cual se quiere quedar es para pasar un verano con un sujeto de la cual ella está enamorada. Y este tipo se llama Clyde Manser, tiene 23 años, mientras ella tiene 17, y él no es de clase alta, trabaja en un parking donde ella guarda el auto. Clyde, además, es judío, de clase baja, había pasado por la Segunda Guerra, la novela acontece a finales de los 40. La novela, lo que va narrando, el libro, va desenredando esta historia de amor que se va poniendo cada vez más tórrido, y este crucero de verano encalla de alguna manera al final, porque estos personajes tan incómodos, tan complicados con la vida, con su familia, no son sujetos que uno se enamore de ellos. Yo diría más bien en una obra pop, o sea, no son entrañables por esta misma incomodidad. Es liviano el libro. No se puede comparar, repito, a la obra maestra de Capote, pero sí se puede disfrutar. Es rápida, es melodramática y entretenida. A este libro le podemos sumar muy rápidamente, también publicado por Anagrama, un librito muy pequeño que se llama La ciudad del fantasma, Truman Capote en la Costa Brava, de Leila Guerreiro, que es un reportaje. Leila Guerreiro se fue a meter a Costa Brava, que es el lugar donde se escribió A Sangre Fría, y ahí va a ser una pesquisa periodística con gente, lugares donde pasó Capote y cómo escribió ese libro. Es un pretexto para hablar de la figura y de la obra de Capote, y también para mostrar un lugar bastante peculiar que es esta zona de Costa Brava. Recomiendo leerlo a los fanáticos de Leila Guerreiro, a sus lectores y a los que les gusta Capote. Sin duda están pasando cosas, por algo se están reeditando sus libros. Deben haber efemérides, pero hay también tendencia, y muy bueno la prosa de Capote, muy, muy agradable. Sí. Incluso cuando con una novela mala, como podríamos decir, que es Crucero Verano, en el sentido que él no la había encontrado a su nivel, pero una novela mala muy buena. Así que la recomiendo.
Siempre viene bien leer.
Sí, tiene una, es pop, tiene algo magnífico, como ilumina a los personajes.
Es un gran personaje él en sí mismo.
Por supuesto.
Además, yo vi una película de este año de 2024 que está ya disponible en Prime Video hace un tiempo. Se llama Challengers, o en español, creo que en Latinoamérica, se conoce como Desafiantes. Es del director italiano Luca Guadagnino, y actúan Zendaya, Josh O'Connor y Mike Feiss. Es una película que, así, en lo grueso, habla de un triángulo amoroso. Estos son dos mejores amigos y que han compartido desde los 14 años en una escuelita de tenis. Son potenciales tenistas profesionales y andan por ahí por los 18, claro, porque van a tomar las decisiones respecto de los estudios superiores, etcétera, cuando se cruzan en un torneo de tenis juvenil con Zendaya, interpretando a una tenista deslumbrante. Ella, con su físico tan particular, llega a la cancha y estos dos amigos, uno más Mateo, por así decirlo, más estructurado, más responsable, el otro más disperso, más bueno para la fiesta, etcétera, caen rendidos a los pies de esta chica, que además despliega una fuerza hipnótica en la cancha. Ellos, como tenistas, se enamoran al mismo tiempo de la mujer y de la jugadora, de la potencia que tiene ella. Después leía yo que Zendaya entrenó no sé cuánto tiempo para esta escena. Y lo que viene a continuación, entonces, es un ir y venir entre estos amigos que buscan ganarse el afecto, los ojos y por supuesto más de la jugadora de tenis que interpreta Zendaya. Josh O'Connor es el actor que en la serie esta de The Crown, sobre la realeza británica, interpreta al actual rey Carlos cuando joven. Creo que es uno de los actores, uno de los nombres desde el momento, están en varias películas bien taquilleras. Y una película que para los amantes del tenis es fascinante, porque luego la narración toma un partido de tenis entre ellos dos, y desde ahí va yendo al pasado, al presente, va entendiendo qué pasó en los 14 años más o menos que cubre la trama de la película, qué pasó antes, qué pasó después, qué está pasando ahora, y todo eso literalmente va sucediendo punto a punto. Un poco, a mí me parece agotador la cinematografía de Guadagnino en lo efectista. Entonces muchas veces parte de estas escenas de tenis hacen que la cámara sea la pelota, y entonces tú vas así a toda velocidad rebotando junto con la cámara cual pelota por la pantalla. Y eso, a mí, entiendo lo que se quiere lograr, y sí hay una tensión muy bien lograda, pero resulta un poco cansador. Yo creo que le habría bajado un poquito los decibeles a los efectos. La música tiene un papel muy importante en la película, compuesta especialmente por Trent Reznor y Atticus Ross, una música muy intensa, pero que a mí también a veces me generaba más una distracción, porque es una música que está ahí presente de manera disruptiva a veces, con la intención de impactar. Entonces hay escenas que tienen cierta, que son muy intensas, con una música muy suave, y viceversa. Hay algo ahí, hay mucho efecto que quizás se hace demasiado evidente. Pero lo que sin duda está muy bien manejado es la tensión sexual entre los personajes, no solo cada uno de ellos con la mujer, sino ellos también como amigos manejan una coquetería, un vaivén, una competencia. Todo esto se juega en la cancha. La película también muestra mucho los cuerpos, los músculos. Tiene una cuestión muy carnal, muy física, que creo te tiene ahí bastante sobre alerta en todo momento. Yo había escuchado críticas buenas, críticas malas. Por ahí saltó a la fama antes de su estreno porque prometía una escena de trío con Zendaya involucrada, lo que animó a muchos. Luego la consideraron media desilusionante porque no va demasiado lejos. Pero sumando y restando, me pareció una película muy entretenida. Esta semana también vimos que se despidió otro de los grandes tenistas de esta era, Rafa Nadal, y para los amantes de este deporte, de la belleza, de los cuerpos, de la energía que involucra, Challengers en Prime Video.
De todas maneras. ¿Dijiste que la música era de Transgressor?
Sí.
Gran músico.
Sí, no, la música está buena, sí, solo que siento yo que a ratos se la sobreutiliza. Yeah. Demasiado voltaje, literalmente, y reconociendo que me gusta la música, me distrajo un poco.
Yo quería decir un paréntesis breve pero emotivo a propósito de la música. Murió esta semana Jorge Arreagán.
Sí.
Así que
autor y músico, compositor, y autor de muchas de las músicas de las películas de Ruiz.
Sí. Claro.
Un autor, un
gran compositor chileno.
Sí, así que nuestros cariños para él, para su familia y para quienes lo aprecian. Yo hace poco comenté el realismo socialista donde se luce Jorge Arreagán.
Sí, importante músico chileno.
Tú, Arturo, estuviste también metido en
un romance, parece.
Sí, en un romance tórrido.
Más bien cómico que otra cosa, porque es una comedia romántica, pero que está de gran éxito. Estuve chequeando en Londres, en París, en Estados Unidos, dentro de la serie de Netflix. Nadie quiere esto. Con Kristen Bell y Adam Brody, una serie que da por Eric Foster. El argumento es que ella es una conductora de un podcast con mucho contenido sexual explícito y él es un joven rabino. Entonces lo divertido es el choque de estos dos mundos y la dificultad de integrarlos, y esa es un poco la tensión de la película. Tiene un diálogo bien interesante rato. Tú me decías hace un rato que te había cansado un poco de repente, porque es demasiada viveza, pero es un...
Claro, esa cosa que tiene a veces este género que le llaman los gringos com-rom, que son las comedias románticas.
Comedia romántica, que es lo que es.
Claro, que no hay ni un diálogo inadvertido. Todos son astutos, sí, ingeniosos, sí, sí. Graciosos, encantadores.
Sí. Pero es divertida la comedia.
Sí, y hay química.
Y hay química entre ellos. Y como en cualquier... Yo creo que siempre este género de comedia romántica depende de que los actores... Uno sienta que hay química entre ellos, en este caso la hay.
La hay, sí.
Sobre todo los primeros capítulos son muy buenos. Yo después me empecé como a distanciar un poco.
Yo
poquito,
me distraje un poco también, pero sin duda el personaje del rabino es muy atractivo.
Es muy entretenida la relación, es una relación inusual. ¿Dónde se encuentran, digamos? Esa es la pregunta de estas personas de mundos tan distintos.
Y ella un poco se sitúa en el lugar de, ay, soy una chica difícil... Y ahí lo romántico es que él le dice como... Tú tranquila, yo me la puedo contigo.
Claro, claro.
No te voy a...
Bueno, y hay otra mujer pululando desde atrás, que ha sido una novia del rabino. Bueno, en fin, es una comedia simpática, entretenida. No mucho más que eso, pero es entretenida.
Entretenida, se deja ver.
Se deja ver.
Sí, estuve viendo también en el mismo género y en el mismo tono, y no la podría defender mucho porque tiene mucha tontera y mucho absurdo, pero de que me entretuvo, reconozco me entretuvo, una argentina que se llama Envidiosa, que también está dentro de los más vistos. Un poco la trama de una teleserie que hubo tiempo atrás acá en Chile, Soltera Otra Vez, una mujer que tras una larga relación se ve cumpliendo los 40 años soltera, viendo todo su entorno, tomando las riendas, como se entiende por casarse y tener hijos, etcétera, y cae en la desesperación, y de ahí un sinfín de comedia de errores, de absurdos, de situaciones, pero fíjate que también con química y con encanto, y me sacó risa, y me he visto teniendo esta conversación con muchas amigas, como, no sé por qué algo que considero tan tontorrón me cautivó tanto.
Así terminaron viendo hace muy poco tiempo y haciéndola como primera en el ranking a la amante Lady Chatterley, una versión no muy famosa, pero también todos empezaban, ay, no sé por qué la vi, y terminaron viéndola. No, sí, muy chileno eso, no sé cómo.
Era,
ay, pero
era
no sé
bien
cómo.
Malita esa versión.
Era mala.
Sí, pero definitivamente parece que de repente el cerebro necesita un remojo.
Está bien. Oigan, yo quiero traerlo a Santiago, o sea, a Chile más bien. Fondo de Cultura Económico, le hemos celebrado su colección de libros baratos. Y Irremediable es el nuevo título. Se trata de una antología de la poesía de Claudio Bertoni. Esta antología la realiza Milagros Ávalo y tiene imágenes de Julia Toro. Me parece un acierto que una mujer joven, una poeta como Milagros Ávalo, realice una antología de un escritor cuya obra tiene altos decibeles eróticos y que por alguna u otra razón alguna gente la ha molestado. Los poemas de Bertoni hasta hace poco tiempo era candidato al Premio Nacional de Literatura. Uh-huh. Y de repente desapareció.
¿Por qué?
No sé.
¿Pero tú crees que tiene que ver con...?
Tiene que ver con que alguna gente... con nuevas corrientes que entran y salen, eso no significa nada. Pero por eso me parece interesante, claro, que en esta antología sea una mujer la que haga la selección. Bien. Y como son libros breves de todo el arco de temas que Bertoni aborda, desde la fugacidad de la vida, el deseo, el desamor, el desasosiego, epicureísmo, sus lecturas de poetas japoneses, un poeta norteamericano, el jazz, de todo eso Milagro Ávalo va a escoger poemas amorosos, fíjate, poemas sentimentales de la vida conyugal que funcionan perfectos con las fotos de Julia Toro, magnífica, tienen un match, podríamos decir, a nivel estético. Así que recomiendo Irremediable, me parece que sirve para conocer a Claudio Bertoni, para sacarse prejuicios que a veces andan circulando y para vincularse con su poesía fresca, libre, llena de disparates, de cosas que sacan risa y también llena de irreverencia, cuestión que muchas veces ha sido sancionada, pero creo que está llegando un tiempo donde se están equilibrando las cosas. Así que me parece un buen momento para volver a Claudio Bertoni. Recomiendo este libro Irremediable, que además es el título de un gran poema de él. Vale la pena de todas maneras, y con este dato nos vamos yendo. Te voy a robar un minuto, uno, para decir un último mensaje que tengo, que yo personalmente estoy muy feliz de que el presidente de la República haya cumplido su promesa de subir el gasto en cultura. Espero que esa plata sea gastada de la mejor manera, que se cumplan las metas que se proponen, y les deseo lo mejor. Ha salido una turba de ignorantes, una turba de señores codiciosos a criticar esto, porque siempre hay una mejor razón.
Pero encuentran un despilfarro.
Claro, siempre, o sea, si tú me comparas los libros con el pan, se va mejor al pan, bueno, ya. Pero no se trata de esto, fue una promesa de campaña que tiene que ver con una parte de la sociedad que le llega muy poco a dinero y que además de un ministerio que se tiene que instalar. Yo confío en que más allá de este gobierno siente un precedente, y me parece muy bueno que haya sucedido, y me parece muy mal que la gente de la cultura no haya salido a defender esto. No he visto nadie.
¿Cómo se dice ahí? Callan pim, bom, bim.
O sea, todos criticamos a Boric cuando hay que criticarlo porque no fuimos a una serie de lugares que nos invitaron. Pero ahora que está haciendo las cosas y cumpliendo y tiene una ministra no sé cuánto tiempo y le dicen ojalá le paguen al Bafona, sí, ojalá le paguen al Bafona. Pero más allá de eso está logrando algo que es importante.
¿Crees tú que falta ahí lealtad, valentía para salir a celebrar la medida por parte de ese mundo?
A mí lo que me importa es que haya política suficiente para celebrar la medida en el Congreso, para que se apoye y para que las bancadas apoyen. Eso sí, que se muevan los ministros. El presidente dio el primer anuncio y este presupuesto se tiene que aprobar. Así que hay que defender esa medida y utilizar bien la plata. Eso es todo. Así que con esto nos despido. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Sofía. Gracias, Arturo. Que descansen.
Que lo disfruten. Chao.
Muy buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontaine, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.